En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find.
Hablamos mucho en nuestros programas y en general en los debates sociales de la actualidad del problema de la España vaciada, de la despoblación, de la crisis demográfica. Hoy en El Espejo queremos abordar el desafío que supone también para la Iglesia ese problema de la despoblación en España. La Iglesia está a pie de tierra, a pie de pueblo, podríamos decir, y está viviendo, lógicamente, en su carne esta problemática e intentando responder a ella. Es una cuestión que va a abordar esta tarde a las 19:30 horas en el foro de la revista Palabra, el obispo de Osma Soria, monseñor Abilio Martínez Barea, y tiene la amabilidad de atendernos haciendo un alto en los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en los que, lógicamente, está participando durante toda la semana. Don Abilio, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes.
Me imagino que uno de los, antes de entrar en los detalles de lo que supone pues para la respuesta de la Iglesia, para la organización pastoral, para las cuestiones estructurales, hay una cuestión de fondo y es cómo combatir la desesperanza que seguramente genera en las poblaciones, por ejemplo, de diócesis como Osma Soria, pero otras también como Teruel y otras muchas en España, este problema de ver que no hay futuro, que no hay reemplazo, que la gente se va. ¿Cómo combatir esa desesperanza, no puntualmente, sino de manera estable en el tiempo?
Sí, hace además una pregunta muy acertada, ¿no? Porque la Iglesia, a nivel técnico, pues no tenemos las respuestas, ¿no? Esas respuestas las tiene que ir dando pues los políticos y empresarios, etcétera, que hagan que haya unas condiciones que puedan la población no marcharse e incluso venir población. Pero sí que la Iglesia tenemos una palabra de esperanza, ¿no? Y esa palabra de esperanza la estamos dando todos los días a través de unas iglesias, a través de unos sacerdotes que intentamos no abandonar nunca los pueblos. Es verdad que al tener también menor número de curas y muchos pueblos hacerse pequeños, no podemos estar en todos. Pero siempre nos planteamos como diócesis el que no podemos dejar a la gente en los pueblos porque sean pueblos pequeños, sino que tenemos que seguir dándoles el mayor servicio pastoral y atención humana y cristiana a esas personas. Es un poco sobre lo que versará la charla, muy sencilla, ¿no?, que tendré esta tarde en el foro Palabra, que es decir, cómo la Iglesia no queremos abandonar pastoralmente a los pueblos, por pequeños que sean y por poca gente que tenga, y tenemos que ser pues creativos a la hora de intentar dar una respuesta.
Cuando dice el Papa Francisco que toda la Iglesia se tiene que transformar en sus estructuras, en sus agendas, en su modo de usar el tiempo y de organizarse para ser misionera, pues eso tiene una traducción muy concreta en diócesis como la suya. ¿Y cómo hacen para multiplicarse? No sé si es como lo de los panes y los peces, pero...
Sí, además ha hecho referencia a esta línea del Papa Francisco, que nos habla sobre todo en Evangelii Gaudium, de la necesidad de que nuestras estructuras se reorganicen, ¿no? Y precisamente lo que esta tarde no es algo original, se está poniendo en práctica en algunas zonas de Italia, ¿no? Pero precisamente esta tarde hablaré de las parroquias, como el Papa dice que tienen una gran plasticidad, es decir, que se pueden adaptar, se pueden adaptar. No es que tengamos que inventar nuevas estructuras, sino que las estructuras que ya tenemos, pues intentar organizarse y adaptarse a las realidades actuales, ¿no? Y dentro de esta organización y de esta actualización de las estructuras va un poco la línea que yo quiero marcar esta tarde, y es que las parroquias hemos de atenderlas, de entenderlas no como estructuras que se van agregando una a la otra para dárselas todas a un cura que tiene 10 parroquias y que de aquí a un año puede tener 15 o 25, sino intentar una lógica no de agregación, sino una lógica de integración. Es decir, que las parroquias se pongan en contacto entre sí, que formen como un grupito, ¿verdad? Que no es que se unen al mismo párroco, sino que entre ellas intenta ser una comunidad parroquial. Esto es muy importante, la lógica de integración y no de agregación, donde lo que se tienen en cuenta no son tanto las cosas, sino las personas. Esta es un poco la línea con otros también factores que intentaré un poquito explicar esta tarde.
Me imagino que para afrontar toda esta problemática, uno de los puntos, de los puntales, y usted lo decía de un instante, pues son esos curas rurales, podríamos decir, decir, pensando en la novela de Bernanos, esos curas rurales que son auténticos testigos, heroicos a veces, pero me imagino que también ellos se cansan, que también a ellos les gustaría pues tener un horizonte, pues a lo mejor en el ámbito pues cultural, misionero, social, pues más amplio, y requerirán un acompañamiento muy especial de su obispo, supongo.
Sí, es verdad. Yo puedo hablar de, será también otras diócesis, ¿no? Pero hablando de mi diócesis de Osma-Soria, he de hablar de varios sacerdotes que están en realidades de muy pequeñas poblaciones, ¿no? De muchísimas poblaciones, pero con muy poquita gente, y que, sin embargo, su opción es la entrega ahí, ¿eh? Y que, además, ellos hacen una atención, diríamos, integral a esas comunidades parroquiales, porque ellos llevan una esperanza, ellos llevan un ánimo, ellos llevan una compañía. No solamente hacen el servicio religioso, que es una gran labor e imprescindible, ¿verdad?, el celebrar los sacramentos, sino que... pero eso tienen como un límite, porque los domingos dan de sí lo que dan,
claro,
de sí. Pero después, durante la semana, ellos se van acercando a los pueblos que tienen dos personas, que están dos casas abiertas, hacen una visita, llevan una palabra de ánimo, una palabra de apoyo, una palabra de aliento, y esos sacerdotes, pues ciertamente están cuidados por el obispo. Yo les apoyo muchísimo, y sobre todo, pues siempre les doy ánimo para reconociendo su labor, ¿verdad? Porque es una gran labor que hacen de acompañamiento humano y cristiano a los pueblos más pequeñitos.
En toda esta realidad, me imagino que el ámbito de la caridad, de la respuesta a necesidades pues muy inmediatas, con un riesgo de exclusión, Como decimos tantas veces, de quedar en los márgenes, pues quizás de las personas más mayores, que ya no trabajan, que están en pueblos donde a lo mejor no hay servicios de salud, etcétera, etcétera, les obliga a ustedes a multiplicarse en ese campo, que por supuesto es una dimensión estructural de la vida de la Iglesia.
Sí, los sacerdotes, como decía, hacen la atención religiosa, ¿no?, la atención sacramental, a través de la celebración de la Eucaristía, pero también ellos hacen esa atención de las necesidades a través de lo que es la Cáritas, e incluso se implican personalmente los párrocos, ¿eh? Es decir, que ellos también ponen de su tiempo y de sus cosas para ayudar a esas personas, a veces trasladándolas a los médicos, ¿no?, o a veces llevando, trayéndolas las recetas de la farmacia. La verdad que puedo decir que la implicación de los sacerdotes en el mundo rural, de los pueblos más pequeñitos, que cuando digo pueblos pequeños, para que todo el mundo se haga una idea, estoy hablando de pueblos que pueden tener dos personas, que pueden tener seis personas, cuatro, o sea, que es una realidad muy, muy pequeña. Los sacerdotes se implican tanto ellos personalmente, como después también reivindicando, en el mejor sentido de la palabra, la presencia de los servicios en esas zonas.
Yo siempre que hablo con algún obispo, pues para pasar revista cómo está la vida de su diócesis, un capítulo siempre fijo es el de los jóvenes. Pero claro, los jóvenes, por ejemplo, en Osma-Soria, me imagino que tienen tentaciones muy legítimas de marcharse para buscar otros horizontes. ¿Ustedes qué les dicen? ¿Cómo acompañan también esta realidad juvenil en la diócesis?
Pues hace un muy, muy certero el análisis, ¿verdad? Y es los jóvenes, muchos jóvenes en Soria, cuando ya comienzan a tener sus 16, 17, 18 años, empiezan a pensar dónde van a estudiar, probablemente fuera de Soria, y después dónde van a trabajar, probablemente fuera de Soria, ¿no? Entonces intentamos el que hacer el acompañamiento de los jóvenes como mínimo hasta los 18 años, intentando que desde los 16, que suelen hacer la confirmación, hasta los 18, ofrecerles también unos grupos de acompañamiento, de acompañamiento humano y de acompañamiento cristiano, ¿verdad? Porque es real que a partir de los 18 años pues salen a las universidades y buscan lugares para trabajar. Aún así, yo desde aquí, pues eso, quiero animar, como hago siempre, a decir que en Soria
hay posibilidades.
En Soria hay posibilidades, en Soria se vive bien. Yo estoy insistiendo ahora mucho en que, a lo mejor, lo que hemos hablado al principio, hay que quitar ese pesimismo que a veces tenemos, ¿no?, sobre nuestra propia iglesia. La iglesia soriana, aunque reconozco que es una iglesia despoblada, que es una iglesia envejecida, con muchas personas mayores, sin embargo es una iglesia viva, es una iglesia muy dinámica. Estamos preparando un congreso a nivel nacional, ¿verdad?, el congreso de laicos. Hemos tenido la fase diocesana, han participado más de 400 personas, eso en una población, una diócesis que no llegamos a los 90.000 habitantes, antes, significa que la Iglesia está viva, ¿no? Entonces hay que dar un aliento, hay que dar un ánimo desde la esperanza cristiana, ¿verdad? Desde el mismo Jesucristo, que nos ha dicho que el bien vencerá al mal y que el futuro es bueno, ¿no? Entonces hay que dar siempre un ánimo de esperanza. Yo creo que eso es muy importante para la Iglesia de Soria.
Monseñor Abilio Martínez Barea, que es obispo de Osma Soria, va a poder desarrollar esto con mucho más tiempo y tranquilidad esta tarde en el Foro Palabra a las 7:30 en el Salón de Actos del Banco Sabadell, en la calle Serrano 71 de Madrid. Pues, don Abilio, un abrazo para usted y para todos los sorianos que nos escuchan, porque los tenemos muy cerca, ¿eh? Y los tenemos en el corazón. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias.